Bienvenidos al noticiario de Solvers. Una semana más, una semana en la que vuelve a no estar Sergio, aunque la semana pasada no se grabó. O sí, porque, bueno, sí que estuvo Sergio, pero como suele pasar de vez en cuando, tanto a Sergio como a mí, el OBS hay veces que decide no grabar. Espero que hoy te comportes, OBS, hijo de la gran... pues eso, que la verdad es que grabamos algunas cosillas interesantes porque había bastantes noticias y las vamos a recoger para esta semana algunas y metemos una nueva. O sea, realmente esta semana ha sido bastante pobre en noticias, pero bueno, no la vamos a hacer, no la voy a hacer solo, la voy a hacer con dos compitruenos como son Luis, ¿qué tal?
Joder, eso de compitruenos ahí, pues bueno, referencia ahí a Ted, qué buena peli, cómo mola. Bueno, me gusta más la... Bueno, la 2 también mola. Pero bueno, sí. Nada, pero... Pues sí, la verdad es que esta semana es un poco... laxa en cuanto a noticias, ¿no? No ha habido muy poca... Ha habido poquita cosa, aunque bueno. Hay una que da de qué hablar. Da de qué hablar bastante.
Sí.
Haremos algún debatillo sobre ello.
Pues sí. Y como ya es habitual, y ya va a pasar a ser veterano prácticamente en nada... nuestro cumpleañero de hoy, ¿qué tal, Edu?
Uf, 27 tacos, me cago en mi vida.
Ya, 27, joder. Pondré de fondo, voy a poner de fondo el cumpleaños feliz. por no cantar nosotros, porque nosotros cantar, no cantamos muy bien.
Le hacemos un favor, muy sí. Un claro favor a nuestros oyentes.
Sí.
Debo decir bueno, una cosa.
Sí,
Ted 2. Mayor que Ted 1. Los chistes sobre Gollum con Amanda Seyfried son lo mejor que se ha hecho en el cine. No quiero decir nada más.
Sí.
Correcto.
Y el momento Comic Con también. Mola mucho. O sea, sí, hay cosas muy buenas en Ted 2. Sí, está muy chula.
Pues sí. Pero bueno, ¿qué vas a pasar el día con la family? ¿O qué vas a hacer?
Sí, tocar ahora, después de grabar, toca ir a comer. Bueno, claro, lo que tiene un hermano gemelo que también cumple años. Y luego ya con la familia al completo.
Muy bien. Pues nada, pues vamos a hacer el podcast, vamos a hacer el noticiario y empezamos con la noticia que parece que nos trolean, de verdad. Lo de Crytek parece que nos trolea. Cuéntanos, Luis, te dejo la noticia a ti porque sé que tienes ganas de hablar de ello.
Sí, es que madre mía, o sea, bueno, para quien no lo sepa, pues se iba a lanzar el Crysis, el primer Crysis de todos, remaster. Se iban a hacer un remaster de este, bueno, para mí gran juego. O sea, yo la verdad es que
me gustó. Mataba ordenadores, pero estaba muy bien.
Sí, o sea, la verdad es que sí. Pedía unas gráficas y unas cosas increíbles para lo que era la época. Que este juego salió en 2006-2007, por ahí más o menos. O sea, fue de la generación 360 Play 3, básicamente. Sí. Y bueno, pues la verdad es que le hacía falta, este juego le hacía falta un remaster, porque a día de hoy, por eso, en ese sentido, yo, cuando Electronic Arts volvió a Steam y todo el rollo, y volvió con sus juegos y tal, volvió con los tres Crysis que hay. Y el problema que tiene es que en sistemas modernos, o sea, en Windows 10, no funciona bien el juego. O sea, está ya que, bueno, no sé, que no tiene compatibilidad ni nada y no funciona bien. Entonces, bueno, pues venía bien un remaster ahí, una actualización para que ya funcionase bien, que ya de por sí, bueno, de paso se viese bien, aunque vamos a entrar en eso. No se ve bien. La cosa es que ya de por sí el remaster, porque bueno, iban a hacer los de Crytek, la gente de Crytek, tan buenos ellos, tan majos ellos que son, iban a hacer una presentación de, bueno, diréis, bueno, van a hacer aquí un gameplay y tal, no sé qué. No, era un tráiler, o sea, un tráiler con, bueno, remaster y ya está. O sea, el tráiler original, además del primer juego, pero remasterizado. Ya está, o sea, tampoco se iban a comer la cabeza.
Sí, la verdad es que ¿para qué hace falta hacer una retransmisión de la hostia de un juego que que solo vas a hacer un remaster, no es nada más. Me dice, ¿vas a hacer un remake? Hombre, ya dale un poquito más de protagonismo, pero vamos. Creo que
claro, pero para la Switch, yo creo que sí que era un lanzamiento interesante. A lo mejor tanto para Play o tal, bueno, pues más allá de que pueda jugarlo y
completar. En la Play y en Xbox no salió este Crisis, solamente salió en PC, si no me equivoco, ¿no?
Sí, el primero, el 1 solo salió en PC, luego ya lo sacaron en 360 y...
Luego salió, sí. Pero al final, bueno, vas a poder tenerlo en remaster y vas a poder tenerlo, pero bueno, yo creo que el punto fuerte, ¿no? Era quizás ver qué tal se movía y con qué gráficos se movía en la Switch.
Sí,
podía ser algo bonito.
Claro, o sea, la cosa es eso que decíamos, bueno, a ver, tampoco es que fuese aquí la gran cosa hacer una presentación de este juego, porque aparte es un juego que ya tiene sus años ya, o sea, ya está, no mayor, pero bueno, que tiene sus años.
Hombre, tiene 13 años, ¿eh?
Sí, sí.
13 años, que aún así se sigue viendo bien. Se sigue viendo bien. Pero...
Es un bicho, ¿eh? Esto fue un bicho, ¿eh?
Esto fue, sí, sí. Esto fue un rompe ordenadores, un rompe PCs.
Es que yo recuerdo, esto es anécdota, pero yo recuerdo ir a casa de Jorge. En 2007 estamos hablando.
Sí, sí, sí.
Y ver a tu padre ahí jugando y decir, luego, me cago en mi puta vida.
Efectivamente, y no le iba el... O sea, y no le iba bien. Y eso que...
No le iba bien.
Mi padre jugaba... Por esa época jugaba bastante. O... Sí, sí, jugaba bastante.
Sí, sí.
Y tenía un buen ordenador. Se hizo un ordenador importante, vamos. Yo heredé esa gana de ordenador de él y no lo movía, ¿eh? No, no sé.
Sí, esto era otro nivel. Esto sí que fue un salto.
Sí, sí, sí. Esto... Me parece que tenía una 8800 GT, que era en esa época era la puta hostia.
Sí, 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 yo eso me acuerdo. Yo con eso movía el Bioshock, el primer Bioshock, sí, que también pedía, ¿eh? Pedía bastante el primer
Bioshock. Pedía, pero con eso sí que lo movía, porque me acuerdo que mi padre también se lo bajó.
Sí.
No ha dicho bajar, quería decir.
Sí, sí, comprar. Sí, he dicho bajar porque en esa época el pirateo era importante, ¿eh? Es más, le voy a decir, el Crisis sí que lo compró y además es que me acuerdo que nada más salir del instituto había pasado por el game mi padre y había comprado el juego. Es que me acuerdo perfectamente de ese día y dije, hostia, el Crisis. Y fui a casa, lo instalé y dije, no, a mí no me va. Y tuvimos que jugarlo en casa de... O sea, en el ordenador de mi padre. Sí, sí, sí. Qué grande. Qué buenos tiempos eran.
Pero bueno, tantos recuerdos, tantas cosas que hemos tenido con este Crisis, pues bueno, al menos teníamos esa esperanza de decir, mira, pues por fin vamos a poder rejugarlo con gráficos súper chachipirulis y de todo. Y pues no. No ha sido la cosa. Porque, bueno, pues Crytek... no se le ocurre mejor idea si ya de por sí la idea de hacer una presentación para un puñetero tráiler, que ya de por sí es sube el tráiler a tomar por saco, que no tiene ningún problema. Poner un comunicado en Twitter una hora antes de que se haga esa presentación, una hora antes, diciendo que, bueno, pues que van a retrasar el lanzamiento del juego y que no van a hacer la presentación. Que la van a hacer más adelante. Es como... ¿Qué cojones más grandes tenéis, Crytek? O sea, ¿los tenéis de acero? O sea, madre de Dios. O sea, ¿no había visto nunca una incompetencia tal? Ya no con la... Bueno, esto entiendo que, bueno, gente de industria y tal, pues habrá sido afectada, accionistas, de todo lo que sea. De, bueno, esta compañía. Pero sobre todo por los fans. Joder, macho, o sea... No sé, o sea, tiene un poco de consideración, ¿no? O sea, tío, que es una hora que... A ver, entiendo que esto tampoco es que sea un evento de presentación de la leche, tal, que vaya a verlo, buah, yo que sé, como el de Sony, lo vayan a ver millones de personas. Pero, a ver, has puesto una fecha para que lo vea la gente, no sé, qué menos, ¿no? Yo qué sé, no sé.
Sí, es bastante lamentable, la verdad, que...
A ver, es que esto deja claro que los tiempos de desarrollo iban súper justos.
Sí.
Que obviamente tuvo que ver que se filtró un poco imágenes y también hubo críticas sobre a ello. Entiendo que eso también fue detonante. Pero, tras, es como, venga, no te aviso con la semana o no te aviso con tal, te aviso una hora antes. O sea, el mismo día. Que tenías intención, el día anterior, tenías intención de hacerlo. Estabas ahí sudando, tendrías al pobre desarrollador sufriendo, intentando hacer aunque sea un nivel para enseñarlo y no llegas, o sea, no llegas. Y lo avisas una hora antes, es que es una locura.
Pero que es una locura porque encima el juego iba a salir este mismo mes.
Con sí, lo cual, el 23 de julio.
Claro, por eso que me parece una maldita locura que de repente hagan esto. O sea, ¿y ahora cuándo va a salir? Ah, dicen para 2021, ¿te imaginas? O sea, qué sé, ya es que ya con esto no sé por dónde quiere esta gente.
Han dicho que la han retrasado para este mes, para 23 de julio. O sea, a finales de este mes. Pero claro, es que volvemos al rollo de Warcraft 3 Reforged. No sé si os acordáis que estuvimos un año y pico sin saber la fecha de lanzamiento. Sí. Que es que ya se estaba terminando. O sea, se había dicho que era dentro de 2019, pero no se sabía en qué mes. Y estábamos ya en diciembre y decíamos, hostia, ¿tú cuándo va a salir esto? Sí, que no han dicho nada. Y decía, no, en enero sale. O sea, solo tenía un mes. Dice, no, es que lo hemos retrasado porque iba a salir en 2019. Pero lo hemos retrasado para pulir cosas. Es como, ¿pero qué tienes que pulir?
Yo también te digo,
Lo tienes que tener hecho.
Prefiero que no lo presentes a que saques la valiente mierda que sacó Blizzard. O sea, quiero decir...
Claro. Efectivamente.
O sea, que esto en este caso, a ver, creo que es un pelín menos grave porque es un remaster, de lo que cabe. O sea, no es un remake ni nada por el estilo. Bueno, lo que intentaba ser un remake, que no lo fue, en el caso de Warcraft 3. Pero en Crisis, joder, que es un remake, es un remaster, de que es ponerle un poquito mejor los gráficos y ya está. Pero es que por lo que vi en el tráiler incluso, que se filtró, es que además lo gracioso es que el tráiler que se iba a mostrar se filtró. Entonces es que la presentación es que no servía para nada, de verdad. Es que fue una cosa que yo dije, pero ¿para qué? Entonces, ¿para qué tanto revuelo? O sea,
sí, fue bastante absurdo.
Hostias, pero... Y es que aparte veías el trailer y decías, hostias, prefiero los gráficos originales, porque madre mía cómo lo habéis dejado. O sea, cambia un poco de la iluminación global, un poco el color de, en general, de temperatura, de color, por así decirlo, y ya está. O sea, ya está, no hay más. Eso, y lo demás es el juego original, ya está. No. Entonces es como, joder, no sé. ¿Tanto para qué? O sea, no sé yo si en un mes les va a dar tiempo, También lo digo, En un mes les va a dar tiempo a hacer algo.
Algo va a salir mal ahí. O sea, eso está claro. Pero bueno. Veremos cómo sigue este episodio de Crisis Remaster. Porque.
Crisis en crisis.
A ver cómo. Crisis al cuadrado. ¿Cómo sale esto? Pero tiene mala pinta. Pero con lo que sí que tiene buena pinta. Que esto ya lo hablamos la semana pasada, pero nunca está de más hablar otra vez de él. Es Cyberpunk 2077. Que enseñó un extenso gameplay. Que. Ojito, Que eso pintaba. Realmente bien.
¿Qué os pareció? Bonito,
¿Qué te pareció de tú?
Vaya gráficos. Sí. Vaya, es que claro, tú además lo veías, la ciudad era preciosa, la iluminación era increíble, el ambiente se dando por la, o sea, veías ahí el vídeo y decías, joder, si es que esto de verdad es un juegazo. O sea, quiero decir, es verdad que todas las cosas malas que se nos habían ido quedando ahí en el recuerdo, con un delay, otro delay, otro delay, ahí retrasando, ahora yo creo que esto lo borró de un plumazo y todos estamos en el tren del hype hasta el infinito. O sea, quiero decir,
sí.
que pinta de ser un juegazo para el recuerdo.
Sí, y además hay algo que, bueno, te he dicho sobre los gráficos, evidentemente los gráficos son increíbles, pero sí que los veo posibles en esta generación. No es una cosa como, por ejemplo, me suele pasar con Naughty Dog, con sus juegos, que dices, es que esto es inviable.
No
y luego lo sacan. Aquí es verdad que se ve increíble, pero sí que yo lo veo posible moviéndolo en una PlayStation 4, en una Xbox, sin problema, ¿no? O sea, yo creo que es algo que dices, bueno, ya se ve palpable, esto tiene muy buena pinta.
Y a ti PlayStation me acaba de mirar a los ojos.
¿El qué?
Me acaba de decir, PlayStation me acaba de mirar a los ojos y me ha dicho, a ver, solo mueve igual tu puta madre, ¿sabes?
Ya, sí, seguramente. Dice, a ver, es un mundo abierto, cuidado. Que esto luego para moverlo verás.
Que bueno, yo, por lo que esto, bueno, la noticia original era básicamente eso, la presentación que hicieron y todo, que a mí me flipó, me encantó. Estuvo muy, muy bien. Con personajes nuevos, todo el rollo. A mí, por ejemplo, la waifu, la chica con los tatuajes, a mí ya me ha enamorado.
Así yo, para mí, es la waifu. O sea, yo voy a ir a por esa. Lo tengo clarísimo.
Sí, sí. Yo sí, si dejan, que entiendo yo que... Bueno, no sé si realmente... Creo que sí dejaban, ¿no? En plan que tuviese relaciones y tal en el juego, creo que sí.
Sí, sí, porque había una noticia que era que Keanu Reeves era uno de los posibles personas que podías coger como...
El waifu.
El
Keanu Reeves. Sí, sí. Es decir, el que no se folla Keanu Reeves, quiere estar en el juego.
Ya, es verdad.
Sí. Bueno, yo en mi caso voy a hacerme un personaje mujer. Bueno, ya. Lo he puesto en plan de... Lo dije en plan fuera de micro, en el grupo que tenemos nosotros de staff. Que bueno, un meme que pusieron de RTX on, RTX off, básicamente. Y salía Sombra de Overwatch en el RTX off. Y el RTX on, el personaje de V.
Ah, de verdad, era V, sí.
El que te puedes crear tú en versión femenina en el Cyberpunk. Entonces dije, ya está, pues me voy a hacer a Sombra. O sea, es que me voy a hacer a Sombra de Overwatch, pero realista. O sea, pero bien hecha. Nada, bueno, también hay que decir, es otro estilo gráfico. Pero sí, me voy a hacer una chica y bueno, me da igual. La mía va a ser bisexual. O sea, voy a ir con tíos, tanto con tíos como con tías. O sea, me la pela. O sea, voy a ir ahí.
A muerte con todo.
Se dio el juego para que las revistas y demás lo pudiesen jugar y valorar, y es que claro, veías que podías personalizar al personaje hasta el infinito. Podías elegir el tamaño de los pezones, podías elegir el estilo de vello púbico. Ya no hablamos de qué genitales tienes. Es que es un nivel, o sea, seguramente sea de los juegos que hasta que empieces a jugar, igual te tiras 2 horas o 3 horas haciendo el personaje, ¿eh? Que como te mueves.
Es que yo es lo que creo que me va a pasar, ¿eh? Y mira que tengo hype por jugarlo, pero digo, mira, me lo voy a crear tranquilamente, que a lo mejor me voy a tirar 100 horas con este personaje, o me voy a crearlo bien, que sea como yo quiero. Entonces me voy a tirar mi tiempo.
Vamos a tener que tomar una decisión dura, ¿eh? Ahí vas a estar haciendo dibujos, vas a decir, Leti, a ver.
Sí.
Dame un diseño aquí con la nariz un poco más gorda.
Tal cual.
Lo que iba a comentar era eso, que bueno, en esto fue la presentación y tal, pero bueno, hace poco, relativamente poco, se liberaron los requisitos mínimos y recomendados del juego.
Ah, pues no los he visto, pero me voy a asustar, vamos a verlo.
Y bueno, pues en cuanto a mínimos, no está nada mal, ¿eh? O sea, como bien ha dicho Jorge, se puede correr bastante bien, o sea, no se nota que es un juego... O sea, va a ser un juego gráficamente apabullante, vamos, por lo que se ve, va a ser bestial,
sí.
Pero se va a poder mover. Porque mira, los requisitos mínimos tiene un i5 de procesador, que no está nada mal, está bastante bien.
Ojo,
8 GB.
Pero no es ningún i5 cualquiera. Es el mejor i5 que ha salido en la puta historia, porque es el que tenía yo. Sí, es el 2500K.
El de segunda generación.
Es posiblemente el mejor procesador que tiene en mi vida. O sea, sí, increíble, sí. Qué bueno es. Y ahí está, luchando todavía por un Cyberpunk.
8 GB de RAM, que vale, está bastante
asequible.
Bien. Asequible. Y una GTX.
Asequible, o sea, 8 GB de RAM es lo que cualquiera de nosotros haciendo su ordenador pondríamos. Pero igual, un chaval.
Bueno, un chaval ya casi.
Casi ya tienes...
Todos los ordenadores tienen. Ya casi más tiran por 16 que por 8, Estaba mirando hace poco y la verdad es que sí o sí, 8 gigas para nosotros
lógico.
Claro, cuando nosotros jugábamos, mirábamos 8 gigas como el futuro y hace como, pues eso, 7, 8 años tranquilamente y ya 16 nos parecía bastante, pero joder, yo creo que está bien, ahora mismo está bien, sí.
Sí, y es eso, y de gráfica una GTX 960.
A ver, ahí ya es un poco más... Yo creo que ya ahí pide ya más. Sí, pero ya es modernita, ¿eh?
Pero que va... 1070 se está ya muriendo y...
Bueno. A ver.
Yo creo que.
Mi 1080 tiene ya. Puedes decir. 4 años.
Claro.
¿4 años?
No, tiene más.
No, la 1080 tiene 4 años.
¿4?
Pues sí. Los ha hecho el mes pasado. Así que.
Pero bueno, sí, en recomendados es un poquito más, o sea, son 16 gigas y una GTX 1070. O sea, en ese sentido se mueve, digamos, en un rango bastante decente. O sea, la gente, digamos, de que tenga una tarjeta de gama media, lo va a poder mover
a ver,
bastante
también,
bien.
También es verdad que a mí estos requisitos están bien, pero ya hay que actualizarlos. Porque me falta algo muy importante, que es en qué resolución va esto. Porque yo entiendo que esto es 1080, porque es el estándar todavía. 1080. Sí, pero no lo pone.
En mínimos, para jugar con la GTX 968 GB son 1080, calidad baja y 30 FPS.
Ah, vale. Es que yo donde lo estoy viendo no lo pone. Pero,
y luego claro. en recomendados es, está con la 1070... Uh-huh. 60 FPS, 1080 y ya máxima, o sea, calidad totalmente sí. máxima.
En 4K no aparece, ¿no?
Nada. En 4K sí, en 4K está. Para esa, ahí ya te pide una 1080, una Ti o una RTX 2080, o sea, de las tochas. Ya te pide más. Y lo malo es que es 4K, calidad máxima y 30 FPS. Ya no son 60, ya te quedas ahí. Ay, vaya. Pero bueno, ya, a ver, también claro. Es que te pide bastante más, ¿sabes?
Sí. Es que claro, yo por ejemplo que tengo... Como tengo el ultrawide este, el monitor ultrawide, que tiene una resolución extraña. No son 4K porque es un poquito menos de densidad de píxel. Pero claro, son 5120, creo que era, por 1444. Que eso consume de ordenador... Vamos, 1080 está sufriendo bastante. Así que yo creo que voy a tener que jugar en medio.
voy ya por tu monitor, te dejo los míos y te soluciono el problema.
Y ya está, solucionado. Yo creo que sí va a pasar eso. Pues sí, bueno, a ver, no está mal. Yo creo que parece que está bastante bien optimizado, veremos luego cuando salga. Porque The Witcher le pasó un poco también como Crisis, que pedía ordenador... Y la Play 4 y la Xbox sufrieron lo insufrible. Luego ya es verdad que con parche lo solucionaron, pero puf.
Pero lo mueve la Switch.
Bueno, y lo mueve como lo mueve. Que se ve la resolución, pues eso. Esperamos. Aún así, nada, está bien. Yo creo que está, yo lo veo más optimizado de lo que parecía que estaba, que podía haber salido. Sí. Así que guay. Pues con ganas. Yo tengo una gana de esto enorme. A ver qué tal. Porque
tremenda.
Yo esto, le veo esperanza para que a Edu le parezca el GOTY del año. Ya veremos.
Hombre, sí. Si algún juego tiene esperanzas, es este, obviamente.
Este para mí va a ser. O sea, para mí de momento. Bueno, ya lo dije, claro, en el programa que no.
No sabemos. Que, no, sí, lo dijimos en el de Last of Us.
Sí. Yo todavía tengo el Doom Eternal ahí. O sea, como candidato a GOTY de este año, pero cuando salga Cyberpunk va a cambiar. O sea, seguramente sea este mi GOTY, el Cyberpunk. Segurísimo, tiene toda la pinta.
Es que lo tiene todo para. Tiene todo para hacerlo. Tiene un estilo gráfico muy llamativo. Tiene una profundidad. Debería de ser siendo de CD Projekt. Una profundidad argumental y unas misiones secundarias maravillosas. Es que al final es muy difícil competir. Porque al final, bueno, pues el de Last of Us es maravilloso, es increíble, es una historia muy buena, pero es una historia, pues es la posibilidad de tú mismo desarrollar tu historia como tú quieras y nunca mejor dicho, pues puedes hacerte todo lo que quieras como personaje, entonces...
Claro. A mí lo que me mola sobre todo es el doblaje, al menos en castellano, que está impecable, o sea, está de una forma que bueno, o sea, es la primera vez que un juego de CD Projekt está en castellano, doblado.
Bueno.
Y suena muy bien.
El The Witcher 1 está doblado en español.
Bueno, pero, sí,
pero bueno, no cuenta. No es el mejor doblaje del mundo. No cuenta.
El doblaje del The Witcher en inglés es
muy potente.
Sí, maravilloso.
Es bastante potente. Ese Geralt.
No, Sí, pero este, el Cyberpunk en castellano, a mí me encanta. Me encantan los actores que han escogido, lo han hecho muy bien.
Sí, está.
Además,
bien.
El personaje este, que es como nuestro compañero, mola mucho, que es como que habla en acento así, no sé si es en plan rollo mexicano. Cubano, rollo mexicano.
Creo que es mexicano, ¿no?
Sí, sí. Se pone ahí, ándale, no sé qué, no sé cuántos. Yo, hostia, tú.
Si no me equivoco, es el que hace la voz de Nathan Drake, ¿no?
Sí, creo que sí. Y joder, es que mola un montón. Ese tipo de cosas le da un puntillo que mola mucho, mola un montón. Eso, yo tengo unas ganas, madre mía, increíbles este juego.
Pues sí. Y yo a otro también tengo muchas ganas, que también lo comentamos el otro día, y es Crash Bandicoot 4 It's About Time, que bueno, pues es una secuela directa de Insane Trilogy y que sale el 2 de octubre. Así que la verdad es que tenía muy buena pinta el tráiler que enseñaron. A mí me gustó bastante. Es verdad que no era el mismo estilo gráfico que el Insane Trilogy, sino que era como más cartoon. Era un poco diferente. Le habían cambiado así como el estilo. Y incluso el diseño de algunos personajes, como la hermana de Crash, como Coco, que sí que había cambiado un poco. Y bueno, hay gente que le ha gustado, otra que no. Creo que hay duda. A ti no te convenció mucho, ¿no?
A mí Coco es lo que menos me ha gustado el cambio. O sea, entiendo, ¿no? Que si decides hacer un cambio tienes que variar. Y bueno, creo que juraría que hablamos, ¿no? Cuando esto, que a lo mejor era que volvías atrás en el tiempo, sí. que te encontrabas en otro momento. Entonces, está justificado quizás el cambio visual. Pero bueno, Coco a mí era lo que menos me... Más me chocó, vamos a decirlo así. Pero sí. Mola, o sea, que decir, es bonito. O sea, y creo que... mantienen la esencia de los personajes en general.
Sí, yo creo que, o sea, lo veo necesario ese cambio que han hecho artístico, porque es verdad que se nota cierto cambio, los colores son como más, no sé, como más vivos. La verdad es que hay cosas que hay que son diferentes, aún así mola mucho, pero lo veo necesario, porque el otro se veía perfectamente bien y mola un montón. Y lo que estuvimos diciendo de que puede estar justificado era por el tema de que en el propio tráiler te comentaban que Cortex había estado esperando mucho tiempo. Esto viene de que en Insane Trilogy, al final del 3, a Cortex le conviertes en un bebé, con lo cual tiene relación, porque es una secuela directa. Entonces entiendo que se han hecho más mayores tanto Crash como Coco, y entonces es Cortex el que ahora viene a otra vez con la venganza. Por eso dice en el tráiler, he estado esperando mucho tiempo para hacer una venganza mejor o algo así, no sé lo que dice, algo así. Y la verdad es que eso, pues bueno, puede ser lo que lo justifique, este cambio artístico que han hecho. Aún así se ve increíble, tengo unas ganas. O sea, han sacado como dos gameplays del juego y me ha molado mucho, porque el tema de las máscaras nuevas, han sacado como cuatro elementos con las máscaras, que creo que es algo que recogen del Crash 4 anterior, que porque sí existía un Crash 4, que era la venganza de Cortex, que a mí me gustó mucho. Es verdad que no se salía del todo, pero sí que era de Play 2, era el primer juego de Play 2 de Crash, ya no lo hacía Naughty Dog, pero sí que lo copiaban, o sí lo hacía Naughty Dog, yo no me acuerdo, pero bueno.
Naughty Dog se quedó en los tres primeros Crash, y el Crash Team Racing.
Y el Crash Bash. El gran Crash Bash.
Crash Bash, creo que el Crash Bash tampoco era de Naughty Dog, ¿eh? No me
pues
suena a mí.
Muy bueno. Pero vamos, este Crash 4 de PS2, la verdad es que era un poco esa historia. Eran cuatro elementos, los cuatro elementos de la máscara, y bueno, había otro tipo de Crash como hiper chetado que iba detrás tuya, iba detrás de las máscaras también, y básicamente eso era el juego. A mí me gustó mucho ese juego, creo que era el último que se quedaba con la esencia de Crash. Y a mí que lo recuperen un poco y sigan ese tipo de juegos como es Crash Bandicoot, me gusta mucho. Ese 2D y medio, a mí me encanta. Creo que tampoco tienen que aspirar a ser un Spyro, creo que tampoco a un Mario, evidentemente, porque no es donde yo creo que se va a sentir cómodo este tipo de juegos, que en mi opinión. Yo creo que aquí, no sé si Edu opinaba diferente.
Sí, porque me acuerdo más que sí. Estaba de acuerdo conmigo, y era que nos daba la sensación de que quizás este estilo de juego, ¿no? Que es al final como un juego de plataformas puro y duro, de correr hacia adelante y simplemente pues ir esquivando y saltando, o a lo mejor ya, bueno, por lo menos ya tiene bastante más interacciones ya, aparte del giro. Vimos, ¿no?, que podías correr por las paredes, que podías hacer como cambios de correr por el techo, por abajo, pero que a lo mejor con el paso del tiempo quizás se han quedado, puede ser un poco obsoletos o ya más enfocados a lo que es una vertiente de móvil, ¿no? Pues ese Temple Run de 80 millones de variaciones que han sacado. Yo tengo ganas de probarlo porque tengo mucho cariño de Crash, pero tengo mis reticencias de que sea un juego que triunfe a nivel de, porque bueno, al final pues el Spyro, que es un juego, un mundo abierto de exploración, el Ratchet & Clank, el Daxter, al final son como shooter de acción, o son más sencillos, lo único que tiene es un apartado gráfico como más cartoon o más animado. En este caso sí que es un juego de plataformas puro y duro.
Sí.
Entonces, hombre, ahí sí que tengo mis pequeñas reticencias, pero aún así yo tengo ganas de probarlo, la verdad que sí.
Hombre, yo creo que también ha sido oportunidad de Activision por ver, es que, claro, el Insane Trilogy vendió lo que no está escrito, o sea, era, o sea, fue un superventas ese juego. Y bueno, aparte de eso, que como es Activision, es multiplataforma, o sea, ya no está solo en PlayStation, que antes era un personaje solo de PlayStation y ya está.
Sí.
Y ahora Crash Bandicoot, pues teniéndola ahí con Activision, que yo creo que ya Activision, pues eso, se ha puesto un poco las pilas, ha dicho, oye, mira, que Crash, vamos a revivirlo, vamos a hacerlo bien, tal. Y creo que es eso, que el camino que han seguido con el Insane Trilogy lo van a seguir un poco con este. Y es como un nuevo comienzo dentro de lo que cae. Bueno, pues mira, pues perfecto. Ya vamos a intentar enmendar los errores del pasado, porque sí que es verdad que Activision hizo bastantes juegos de este personaje, pero no es que fuesen del todo. Sí.
O sea, y realmente,
un poco malo.
Y realmente, fíjate, cuando quisieron salirse un poco de ese 2D y medio, fue cuando la cagaron. Porque fue cuando intentaron imitar un poco ese Spyro, Crash, o sea, Mario y tal, y yo creo que fue cuando le salieron unos juegos bastante malos. No, o sea, a mí me parece algo diferente, por eso me parece bien que sigan por aquí. Veremos a ver cómo sale. Y es verdad que tanto Ratchet & Clank como Spyro no funcionan tan bien como Mario. En el tema de que, bueno, lo voy a poner en el mismo grupo, porque yo creo que sí que son más o menos el mismo tipo de plataforma 3D. Y no vendieron tanto como, por ejemplo, Crash, que sí que vendió bastante. Entonces, no sé si han optado por eso, por decir, mira, ya seguimos con esto de Crash, que vale, que funciona, y a lo mejor con este juego se pega el ostión, ¿eh? Ahí es donde se va a notar la diferencia.
Crash sí ha sido la mascota de Sony, o sea, que decir, sí, al final, en la época del Crash Bandicoot 3, Crash era Sony, o sea, que tú veías esa imagen y decías... Ratchet & Clank sí que tiene obviamente un recuerdo hacia la esta, pero no nunca ha llegado a ser tan importante.
Sí.
Yo he de decir que siendo multiplataforma, se me hace raro que, entiendo que saldrá en algún momento, pero que no salga de salida en Switch. Me da cierta pena porque creo que es un juego que se va a adaptar muy bien a portátil.
A mí es que me parece extraño que sea multiplataforma, pero no salga ni en Switch ni en PC. Yo creo que ya, joder, es que estamos en 2020, yo creo que el PC ya ha cogido la importancia que tiene y la Switch vende como churros los putos juegos, o sea, básicamente. Entonces, dijeron que estaban pensando en llevar a más plataformas, pero entiendo que de salida solo va a estar en PS4 y en Xbox.
Sí.
No,
a 2021, quizás.
Claro.
Sí, el año que viene lo sacan en PC, porque el Insane Trilogy pasó lo mismo. Al principio era en Play 4, sí, creo que era en Play 4 y en Xbox.
Sí.
Y luego ya lo sacaron en PC.
No, primero salió,
sí, pero,
no, primero fue en Play 4
dijeron,
y luego lo cambiaron, sí.
Pero ellos lo dijeron, tú de salida sabías que ibas a ir primero en Play 4 y luego que tenía una exclusividad de un año o de X tiempo y luego ya ibas a ir las demás. Creo recordar que sí, claro, que se sabía. Se sabía que en algún momento llegaría a Switch, no se sabía fecha exacta, igual que con, creo que con el estilo paso parecido. Pero aquí es que no sabemos, o sea, aquí asumimos que será así, que tiene la lógica y el sentido, sí, pero... Me da penita, porque me hubiese gustado mucho jugar la Switch.
Hombre, es que si no, no tiene sentido. Te sacas una Insane Trilogy en Switch y en PC y no lo vas a sacar el cuarto juego en esas dos plataformas.
Entiendo, yo entiendo que aquí habrán venido dinero. Vendrá dinero de... Porque es el de Xbox, sí que tiene el Smart Delivery para jugar en Xbox Series X. Entonces... Al final yo creo que también es una forma, ¿no?, de meter dinero para... Oye, pues por lo menos hay algún juego... tenga su cierto público para el reclamo de nuevas consolas. Entiendo que ahí habrá también un poco la explicación.
Ya, me tengo claro que lo voy a coger en Xbox. Voy a aprovechar la One X a tope. Si es multiplataforma, para Xbox. Ya que es más potente, pues para allá va. Así que, bueno, veremos a ver si hay suerte y sale para PC y Switch con una fecha concreta. Y si no, pues nada, pues ese día que se va a pelear con Star Wars Squadron. Así que no sé si es una buena fecha, pero bueno. A ver cómo le sale la jugada de salir el mismo día que ese juego. Pero bueno, vamos a terminar con otra noticia, que bueno, vamos a hablar un poco de la toxicidad en los videojuegos. Porque, bueno, pues ha vuelto otra vez este tema, del que no queremos ni siquiera que vuelva, porque es malo para la industria, para todo, realmente. Y tiene que ver con Wreckful, un streamer de World of Warcraft que ha sufrido una especie de, no sé cómo llamarlo, bullying, a través del streaming que estuvo haciendo, en el que la gente pues le decía que se suicidase. Sí, es bastante fuerte. Y pues fíjate, con la tontería le hicieron caso, o sea, le hizo caso a la gente y pues ha acabado con su vida. Y es una gran pena. La verdad es que hay algún clip por internet del momento en el que le estaban escribiendo, pues eso, ¿cómo era? Kiss, ¿no? ¿Era? Me parece. Kiss, creo sí. Que era Kiss, Kill Yourself. Y bueno, pues incluso se ve a él diciendo que parasen de escribirlo y tal, y se le veía como bastante afectado. Y bueno, pues es una, la verdad es que es una pena.
Yo era jugador de Hearthstone y al final esta persona tenía bastante presencia también jugando al Hearthstone. Y era una persona que se sabía que tenía ciertos, vamos a decir, problemas mentales. Ahora no tenía, no sé si era bipolaridad, pero sí que sufría mucho y él era transparente en este sentido y que era algo que sabía. Y al final, joder, es que es algo que te rompe el corazón. Ves sus últimos tweets, que justo antes de esto, como que le pedía matrimonio a su novia en ese momento. De repente la gente empezó como a presionar y tuvo que poner un tuit en plan de, oye, por favor, no la presionéis para que diga que sí, sé que esto es una locura, no sé. Y al final ves eso, que son 4 o 5 tuits seguidos que terminan esta desgarradora noticia. Y joder, la verdad que deja muy claro que hay mucha gente que con ese anonimato, tanto en tweets como en redes sociales y demás, pierde un poco de su alma. Y se convierten en monstruos.
Sí,
una
sí,
cosa. Perdemos la humanidad.
Sí, y eso está muy mal. O sea, el tema de. O sea, sí que es verdad que eso, lo que es el tema de la toxicidad, se debería tratar más. Porque sí que, joder. Es una cosa que mucha gente además no se lo toma en serio. Y se tendría que tomar más en serio. Porque, sobre todo en redes sociales, porque en redes sociales es como decimos eso, tienes ahí el anonimato, nadie te va a decir nada y tú vas a poder tener potestad para decir lo que quieras, todo cualquier cosa que se te ocurra, y eso conlleva peligro, claro, conlleva mucho peligro, pues como ha pasado con este hombre, que en paz descanse, pues que al final haya tomado esa decisión. Una decisión nefasta, la verdad.
Es que a finales de esta semana hemos tenido otra noticia con un matiz, por suerte no ha sido tan dramático, pero que sí deja claro que tenemos un problema y que tenemos que trabajar en ello, y es la actriz de voz de doblaje, es sí, que ni siquiera la actriz de cara de The Last of Us 2 de Abby.
Laura Bailey, sí. Laura Bailey
recibía denuncias y acosos y amenazas de muerte. O sea, quiero decir, es que de verdad, es que era terrible por algo que hace un personaje en un videojuego. No vamos a entrar en qué, pero son spoilers, pero al final tú pones un personaje, es como, bueno, quizás el Juego de Tronos, ¿no? De repente un personaje era malvado, tal, no sé cuál, y no sé, pienso en Joffrey, que le odiaba a todo el mundo. Todo el mundo entiende que eso es un personaje, es un actor que está haciendo su trabajo, que cumple y lo hace bien, porque si le odias es que está haciendo muy bien su trabajo.
Claro.
no puedes odiar a una persona por un papel. Y la gente aquí no distingue, la gente aprovecha y le llegaban amenazas de muerte, la pobre señora escribiendo en Twitter diciendo, yo mira, yo intento hacer caso a las cosas buenas, es inadmisible, claro. Esto no puede ser.
Aparte que Laura Bailey, que es... Joder, Laura Bailey es como... Es una de las actrices de doblaje, al menos en Estados Unidos, de videojuegos. Joder, es de las más conocidas, es hiper conocida, o sea, es una tía que ha doblado un montón de personajes en... Bueno, es que prácticamente su carrera se ha basado en hacer doblajes en videojuegos. Y es más, por ejemplo, ya no solo en The Last of Us, es que la vamos a escuchar también en Vengadores. El juego de los Vengadores es Viuda Negra. O sea, joder, no sé, un poco de consideración, ¿no? Que es una profesional que está ahí haciendo su trabajo. No sé, no entiendo.
Y es que es absurdo. O sea, es que no sé qué tipo de nivel de retraso tiene que tener la gente para llegar a ese... A esa conclusión de ir a amenazar a la actriz de doblaje que no tiene nada que ver, que está haciendo su trabajo, que ya está, que no sé, lo hace muy bien. Porque si la odiamos es que lo hace bien, pero al personaje, no a ella. Pero joder,
claro.
No sé, creo que, vamos, no sé, creo que hay que tener dos dedos de frente para saber que hay que separar la ficción de la realidad, ¿no? O sea, y que estás haciendo daño a una persona con tus comentarios. No sé, yo es que no... A mí no me entra en la cabeza lo de esta gente. Y yo creo que evidentemente hay que... La gente, o sea, las redes sociales deberían actuar pidiendo, yo qué sé, el DNI para entrar a hacerte una cuenta o lo que sea. Pero que haya algo asociado, oficial, con el que puedas identificar a una persona.
Porque pues son límites muy complejos, porque al final ya, ahí está, claro, la privacidad, sí. Al final es muy complicado. Es verdad que tenemos una ventaja y es cada vez están más estandarizados, o sea, más normalizados los streamers. Todo el mundo ya ve siempre pues a un streamer para ver algún juego o incluso de manera diaria y ellos mismos te hablan. Porque al final es verdad que en el siglo en el que nos encontramos hay dos cosas súper principales. Una es el estrés, que tenemos que aprender a gestionarlo, y otra es la ansiedad. Al final hay muchas cosas que nos generan ansiedad. En el caso de los streamers es una cosa que está muy extendida. Al final, el estar siempre de cara al público, el estar siempre generando contenido ante gente que no ves, gente que no conoces, y esa gente tiene la libertad, gracias a su anonimato, de poder soltar todo lo que se le viene a la cabeza sin tener en cuenta que lo que tienen delante de la pantalla es una persona que está haciendo su trabajo y está ganándose la vida de la manera que ha decidido, pero está ganándose su vida. Y al final vamos normalizando esto, ¿no? Cada vez se habla más de la ansiedad, cada vez se habla más del estrés, cada vez se habla más de, oye, por favor, respetemos. Pero es un mensaje que no cola, ¿no? Al final es verdad que tenemos muchos trolls y que hay mucha gente que piensa que es divertido entrar a insultar a alguien, pero es que incluso aunque insultes a Dallas,
o sea, sí.
Tenemos que intentar respetar. Este es yo creo que la asignatura pendiente que tenemos como humanidad, el respeto y la empatía.
Y yo claro que está claro que a veces incluso, vamos, yo pongo mi caso, pues no puedes estar de acuerdo con algo que está opinando cierto streamer es que a mí de las sofás me parece una mierda porque yo qué sé, por lo que sea, está en su opinión. Y entonces decides insultarlo o lo que sea, pues yo creo que lo único que tienes que hacer es mira, dejar de seguir y ya está. ¿No te gusta su opinión? Pues ya está, dejar de seguir.
Claro,
hay millones de gente que le encanta de las sofás, pues ya está, le dejar de seguir y ya está. Es más, para esa gente tóxica lo mejor que hay que hacer es ignorarles, o sea, pero ignorarles en plan de le bloqueas y ala, se acabó. Y porque si le haces el vacío, dejará de hacer esa gilipollez. Y básicamente, sí que hay niveles y niveles, pero bueno, yo estoy hablando a nivel usuario normal, no estoy hablando de streaming, porque yo ahí no puedo aconsejar a alguien que tenga 100.000 personas. Pero
o sea, mira, yo por ejemplo, o sea, en el caso de que bueno, esto no mucha, bueno, a lo mejor sí que lo saben gente de, bueno, sí, lo sabéis de este podcast, que yo por ejemplo, Dayo, a mí, o sea, Dayo Script,
sí.
No me entusiasma, a mí no me gusta Dayo Script, pero no voy, ¿sabes? No voy en plan acosando ni diciéndole cosas malas ni nada por el estilo, sino simplemente pues no estoy de acuerdo con él y ya está, y punto. No hay ningún problema, o sea, es que en ese sentido es un poco lo que la gente tiene que aprender. Es como, a ver, esta persona...
Está claro.
Claro, claro, exactamente. Esta persona dice esta opinión de este juego, tal, no sé qué. A mí, por ejemplo, en el caso de Dayo, que pongo, muchas de sus críticas no me gustan. O sea, en el caso de, yo qué sé, Resident Evil 7, que cuando hizo su crítica, pues no me gustó nada. No me gustó nada, absolutamente nada. Pero lo mínimo que hice fue, como mucho, escribirle en... O sea, escribí en YouTube, en el vídeo, pero de forma constructiva. Decir, pues mira, ¿sabes? Esto, la verdad es que no me parece bien, tal, no sé qué. Pero decirlo bien, o sea, una cosa constructiva, tal, no metiéndote con la persona. O sea, al final, cuando las cosas se... Cuando se pierden ya los papeles, cuando ya se pierde totalmente el norte, es cuando ya se mete uno con la persona.
Claro.
Y eso no se puede hacer.
Pasó hace poco, esta semana, con Ibai. No sé si os acordáis, Ibai le hicieron una entrevista en un periódico y había un momento en el que él, no es que normalizase intencionadamente, él no lo hacía así. Él decía que disfrutaba mucho de su trabajo, que él no tenía vacaciones y que al final estaba, pues, prácticamente lo que es más de una jornada laboral. Entonces, claro, hubo una crítica que se hacía, que es lícita, porque es verdad que a lo mejor el tono no era lo ideal, pero sí que se decía, joder, esto a nivel de refuerzo, ¿no? De recursos humanos o de derechos laborales, esto es muy peligroso. Y es verdad que Ibai tiene la responsabilidad, como persona con muchos seguidores, no responsabilidad de... Tiene la obligación, pero sí la responsabilidad de... Hay mucha gente y muy joven que me está escuchando, de mandar ciertos mensajes. Entonces, a Ibai ahí de repente se le criticó, porque contestó a esta chica que decía que era un peligro eso que normalizaba. Ibai contestó de una manera humorística, en plan, el pobrecito, yo no estoy... Porque la chica dejaba claro como que él era una explotación laboral. Y él decía, joder, gano miles y miles de euros, vivo en una mansión con tres amigos, yo no estoy explotado. Lo hizo en un tono humorístico. La gente se echó encima, pero aquí hubo un momento en el que a Ibai una persona le escribió y le dijo, mira, Ibai, es por esto, tal, y tienes que tener cuidado porque cuando pones un tuit contestando a esta chica, lo que puedes hacer es que tus fans... que no distingan, porque a lo mejor son jóvenes o por lo que sea, ataquen a esta persona. Y dice, bye. Dijo, mira, tienes razón. Lo siento mucho, me he cabreado, porque es verdad que es una persona pública, recibo muchas críticas a cabo del día y al final, pues en algún momento tengo todo el derecho del mundo a estallar y eso es real.
Claro.
Y al final borró el tuit, pidió disculpas y ya está. O sea, se puede razonar. Una persona puede hacer algo con la que tú no estás de acuerdo, tú se lo explicas. Y dices, oye, mira, esto es peligroso porque todos somos personas, todos nos calentamos, todos hacemos cosas que no pensamos en un momento determinado que pueden tener ciertas implicaciones. Y ahí luego cuando alguien nos dice, oye, esto ten cuidado por tal, y dices, hostia, es verdad. Pues vamos a tratarnos como personas, vamos a tratarnos como que somos todos personas que tienen un buen fondo, que no tienen ninguna mala intención y que nos podemos equivocar. Entonces no hagamos sangrado. Luego veías tweets de gente diciendo, oh, es que Ibai, es que no sé qué, alguno terrible. Decías, joder, estás intentando generar o ganar visibilidad gracias a este conflicto que no tiene ningún tipo de sentido. O incluso se ha visto este fin de semana con Forfast. Tenemos que intentar, la gente comete errores y está bien criticarlos, pero vamos a criticarlos desde el respeto. Vamos a intentar que esa persona aprenda, no se suicide.
Exacto.
Claro, o sea, de forma constructiva, de forma, pues eso, que todos cometemos errores, pero si es que eso es algo humano. Todos cometemos errores, todos tenemos nuestras... carencias, nuestros fallos, y eso hay que asumirlo, eso es así. Pero una cosa es eso, una cosa es decir, oye, pues mira, esto está mal, esto no sé qué, no sé cuánto, de una forma razonable, una forma respetuosa, una forma, digamos, que no se meta con la persona, y otra cosa ya es pasarse tres pueblos, como muchos en Twitter, por no decir otra red social, lo hacen. Porque es así, o sea, van directamente en insulto fácil. Es como, ah, ¿no estás de acuerdo? Pa, pues ya está. Pues es que eres un idiota o eres lo que sea. Y es como, vamos a ver, que no me conoces de nada.
Claro.
Y aunque me conocieses de algo, no está bien eso. O sea, no está bien.
Y es fácil caer en la tentación de decirle al streamer, tío, le bloqueas y ya está. O pasa de eso, ganas millones y millones. Pero es verdad que leer eso de forma sistemática tiene que hacerme ya.
Y ya se ha demostrado con el caso de este hombre, se ha visto totalmente que le ha afectado, que se veía muy afectado psicológicamente. Y la verdad es que eso, ya digo, eso se tiene que hacer mirar bastante. Y no quiero decir si estamos en el camino o no estamos en el camino de que se intente concienciar, pero bueno, yo creo que este tipo de casos se tienen que hacer ver más. O sea, de, sí. Me refiero a la hora de intentar aprender de estas, de este tipo de cosas. Porque, bueno, la gente tóxica, al fin y al cabo, no va a aprender. Porque no van a aprender. Porque van a seguir igual. Pero al menos la gente, digamos, que sea un poco más razonable, que vea este tipo de cosas que, oye, afectan, que no son tonterías, que esto afecta la vida de las personas. Y claro. Es algo importante.
Pues sí. Pero bueno, vamos a dejar aquí el noticiario por esta semana, que yo creo que nos ha quedado un debate interesante. Y nada, queremos que pongáis vuestros comentarios sobre cualquiera de las cosas que hemos hablado. No solamente de este debate, sino de cualquier otra cosa. Y nada, que nos vemos en el próximo capítulo. Y esperemos que el próximo capítulo se grabe. Así que nada, que disfrutad mucho de esta semana. Y hasta la semana que viene. Adiós.
Besitos.